Evangelio de Mateo, el tema es el Jesús, el Rey Mesiánico de Israel. Y aquí vamos a continuar a través de nuestro estudio y el Señor lo ha permitido encontrarnos aquí en esta porción de Escritura. Y vemos a los magos visitan al Rey Jesús. Increíble, vimos el nacimiento del Señor y estamos celebrando el Cristo de la Navidad. Si necesitan una Biblia, por favor levanten la mano en este momento y les prestamos una Biblia. Si no traen su Biblia, es importante leer las Escrituras y ver que no es lo que Pastor Mario dice, es lo que las Escrituras nos enseñan. Bueno, estamos en el capítulo 2, aquí comenzamos en el versículo 1 del capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos les dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, házmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incenso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, gracias le damos en esta mañana, Señor, que podemos estudiar su palabra y encontrar las verdades que están escritas, Señor. Hay veces nosotros se nos ha formulado otra historia parecida, con cambios, pero Señor, tenemos que detenernos de la verdad de su palabra. La religión también enseña cosas erróneas, Señor. Nosotros nos tenemos que detener de su palabra porque su palabra es verdad, Señor. Cuando leemos la palabra es usted mismo que está hablando, Señor. Es usted, su Espíritu Santo, que ha permitido que estas palabras sean escritas y transmitidas hacia nosotros aún en este día. Señor, pedimos que se pueda cumplir su voluntad en nuestras vidas. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree. Tenemos familiares, Señor, que siguen peleando, siguen deteniéndose, Señor, de la religión o sus propias ideas. Señor, que este tiempo navideño, Señor, puedan ellos mismos reconocer que solamente hay un camino hacia el cielo. Y ese es a través de usted, de Cristo Jesús. Usted ha proveído el único camino, Señor. Por eso vino y nació con el propósito de salvar. Señor, gracias. Gracias por esta salvación. Pedimos, Señor, que esté no nomás con nosotros a través de este día, pero a través de la semana, Señor. Damos inicio a esta semana y pedimos, Señor, que usted vaya adelante de nosotros, preparando toda conversación que se va a tomar, Señor, en esta semana que viene, en este día, Señor, con familiares, amigos, vecinos, Señor, y que podamos proclamar la verdad de su palabra. Pedimos por todos aquellos que están enfermos, Señor, que no pueden venir. Se me viene a mente varias personas, Señor, y pedimos por ellos en este día, pidiendo que usted les traiga paz y conforte, y aún al mismo tiempo, Señor, pueda ayudarlos a recuperar, Señor. Simplemente necesitan ser tocados de usted, Señor, porque usted todavía hace milagros. Señor, También levantamos la obra en Tecate. Gracias, gracias por la iglesia que se ha arrimado a ellos y va a reemplazar el techo ahí de la iglesia en Tecate. Gloria a usted, Señor. Pedimos también, Señor, ahí por Pastor Mando y el resto de la congregación, Señor. Pidiendo por Pastor Martín en Tu Vuelta en Cristo, Pastor Jerry Brown, Señor, también de Tu Vuelta en Cristo acá en Estados Unidos. Y pedimos, Señor, por Pastor Rubén en Landers. Esté aquí con nuestro Pastor Terry, Señor, la congregación en inglés. Toda la congregación, Señor, aquí en inglés, en español, esté con los jóvenes, los niños, Señor. Nos rendimos ante usted. Que toda la gloria y la honra sea para usted. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Los magos visitan al Rey Jesús. Celebramos el Cristo de la Navidad y aún lo digo y lo he dicho a través de los años que se me hace increíble tener que decir que sin Cristo no hay Navidad. Pero verdaderamente vivimos en una época que muchos están celebrando la Navidad sin Cristo. Escuché unas estadísticas en esta semana y estaban diciendo que 9 de 10 americanos celebran la Navidad. 9 de 10, oh wow, que se me, pero, siempre los peros, solo 4 de los 9 que celebran, lo celebran con un significado religioso. Y aún dijeron que la mitad de los jóvenes que celebran con un significado religioso, era muy probable que no fueran a la iglesia durante la temporada navideña. Se me hace increíble, completamente increíble que solamente 2 de 10 de la próxima generación van a ir a la iglesia durante este tiempo de Navidad. 2 de 10, absolutamente increíble. Así que si eres joven, ¿no? Tanto como muchos de nosotros aquí en este día, ¿no? Podemos decir que estamos en la minoría. Fíjate. Gracias, gracias por ser obedientes y darle prioridad a Dios durante este tiempo de Navidad. Y te puedo decir y te voy a seguir diciendo que pases una feliz Navidad. Ahora, por mi experiencia, muchos siempre hacen esta pregunta. Y aún se me ha hecho en esta semana. ¿Estás listo para la Navidad? Se me hace buena pregunta, pero al mismo tiempo, ¿qué es el significado? ¿Listo? ¿Qué es lo que están preguntando? Pues si vemos las estadísticas y no están celebrando al Cristo de la Navidad y están preguntando, ¿estás listo para la Navidad? ¿Qué están celebrando? ¿Qué están preguntando? ¿Qué, es juntarse y hacer un party por hacer un party? ¿Estás listo para el party? ¿No? ¿Estás listo para la comida? ¿Estás listo para qué? Pero quizás están intentando preguntar, ¿ya compraste todos tus regalos? ¿No? ¿Ya acabaste de comprar? ¿Ya tienes todo para la cena? ¿Te falta algo? ¿Terminaste de decorar tu casa? Y yo no sé por qué preguntan esa pregunta, ¿no? De decorar tu casa. ¿Ya pusiste todas las decoraciones? Yo digo, se me hace increíble. ¿Por qué? Porque muchos ni quitan las luces del año pasado, ¿no? Ahí están todavía. Y hasta es más, serán quizás hasta del año antepasado, porque ya están todas, ya no son verde y roja, ya están todas claras, ¿no? Y entonces podemos entender que existe un espíritu navideño, ¿no? Pero, ¿qué es este espíritu navideño sin Cristo? El espíritu, fíjate, de la Navidad tiene que ser reemplazado por el espíritu de Cristo. El espíritu de Navidad es anual y el espíritu de Cristo es eterno. Nosotros podemos decir, celebramos la Navidad todo el tiempo. El espíritu de Navidad es sentimental, pero el Espíritu de Cristo es sobrenatural. El espíritu de Navidad es un producto humano, pero el espíritu de Cristo es una persona divina. Y te voy a decir, eso hace toda la diferencia en este mundo. Jesús no es para nosotros como la Navidad en el mundo. La Navidad en el mundo, fíjate, hoy está aquí y mañana ya no. Ya no. Me recuerda de los regalos. Papás, abuelos hacen un gran esfuerzo en comprarle aquel regalo al niño, a la niña. La emoción de verlos abrir el regalo. ¡Wow! ¿No? Están más interesados jugar con la caja que con el regalo. Ponte a pensar. Ese es el espíritu de Navidad. No, Cristo es eterno. Muy diferente. Así que vamos a ver tres puntos aquí en esta mañana. Primero, los sabios lo buscan. El versículo 1 y 2. Los sabios lo sirven. Versículo 3 al 8. Y luego los sabios lo adoran, que es el versículo 10 al 12. ¿Quieres saber de sabiduría? Aquí se ve en nuestro estudio. Los sabios lo buscan. Fíjate el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando Jesús nació en Belén, Belén quiere decir, significa el nombre, casa de pan. Belén, casa de pan. Y no pudo haber un mejor lugar que pudiera haber nacido Jesús. Porque él mismo se declara ser el pan de vida. ¿No? Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque uno puede encontrar satisfacción en Cristo Jesús. El gran hueco que tiene uno en el corazón y lo trata de llenar con diferentes cosas, el hueco siempre va a estar. Nunca va a haber satisfacción. Esa satisfacción solamente viene en el Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces Jesús vino de la casa de pan para ser el pan de vida. Y la promesa que todos tenemos es, Jesús siempre nos va a llevar, fíjate, a un viaje, al viaje a nuestro Belén. Y ha dado este estudio antes, el camino a Belén. Pero fíjate, el lugar de Belén es el lugar que lo conozcas y lo aceptes como Señor y Salvador. Y yo le doy gracias a mi Dios por mi Belén. Nacido en Tijuana, creado en San Diego. Pero fíjate, no conocí al Señor hasta que estuve en Kentucky. ¿No? Ahí está mi Belén. Ahí es donde conocí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Donde nací de nuevo. Nací una vez más. Pero no de carne, pero en espíritu. Te pregunto en esta mañana, ¿tienes tu Belén? En este tiempo de Navidad hablamos de Belén. ¿Dónde conociste al Señor? ¿Puedes decir que has nacido de nuevo? Porque todo aquel que nace de nuevo tiene su Belén. Es tu Belén en donde conociste a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, Belén, la ciudad de David, era un pueblito, un pequeño pueblito a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. No es mucho. 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Y antiguamente, en el Antiguo Testamento, se había llamado Efrat o Efrata. Este era Belén. Pero Belén, fíjate, tiene una larga historia. Fue ahí, en Belén, donde Jacob enterró a Raquel y erigió un pilar en su memoria junto a la tumba de ella. Acabamos de estudiar Génesis. Génesis 48:7 nos dice: porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Fíjate, ¿desde dónde viene Belén? Ya habíamos conocido Belén. Génesis 35:20 dice: y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y fue ahí también donde vivió Ruth. Ruth, después de casarse con Boaz. Fíjate, Ruth 1:22 dice: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Ahí vemos a Belén, a Efrata o Efrat, desde el Antiguo Testamento. Belén también fue el hogar y la ciudad de David. Primera de Samuel 17:12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Primera de Samuel 26 nos dice: si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Entonces vemos aquí porciones de escritura hablando de Belén, donde iba a nacer el Mesías, el prometido, el Rey de Israel, nuestro Salvador. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Este es Herodes el Grande, gobernante de Judea y regiones circunsudantes ahí alrededor de allí, pero gobernó, fíjate, por 33 años, desde el año 37 antes de Cristo, y fue nombrado gobernador y reinó hasta su muerte en el año 4 antes de Cristo. ¿No? Ahora, Herodes el Grande, increíble. Herodes el Grande era un chaparrito y probablemente sufría de un tremendo problema del ego, ¿no? Y en sí, fíjate, todo lo que él hacía era grande. Construyó grandes fortalezas con grandes rocas. Él era verdaderamente un genio de la construcción. Él construyó el Herodión, construyó la Masada, tanto como la sinagoga y el palacio en Masada. Así que fue un constructor grande, pero era un chaparrito. Ahora, Herodes tuvo un reinado marcado por la crueldad y el derramamiento de sangre. Sufría, era paranoico, ¿no? Él pensaba que todos le querían quitar su trono, que las personas más cercas a él estaban siempre complotando contra él. Así que él, fíjate, aplastaba con cualquier persona que él pensaba que estaba complotando o no. Si lo mirabas mal, olvídate, era el fin. Y fíjate, es más, él pensaba que su propia esposa Miriam y su hijo estaban complotando y los mandó matar. Pasó tiempo y Miriam, siendo su favorita esposa, y digo esto, ¿por qué? Porque tuvo 9 esposas, la comenzó a extrañar. Y así que él construyó un gran monumento para Miriam. Y fíjate, él siempre sufría en este estado paranoico con la idea de que aún su hijo siempre intentaba quitarle su trono. Siempre. Así que él, fíjate, él eliminó con la mayoría de sus hijos, porque quería seguir en su reinado. El dicho de en ese día, decían, es más seguro ser el cerdo de Herodes que su propio hijo. Ponte a pensar en eso. Fue en esos días del rey Herodes, en esos días de crueldad, de maldad, que nació Jesús en Belén. Fíjate que en qué estado estaba el mundo. Hoy en día oigo a jóvenes decir que no quieren tener hijos porque no estamos en estas condiciones. Pero en realidad es cuando nació Jesús ahí en Belén. Pero fíjate, no fuera en realidad una sorpresa que Herodes iba a tratar de matar a Jesús. ¿Por qué? Porque siempre está defendiendo su trono. Él y solo él quería ser el rey de los judíos, y es la razón por la orden de matar todos los niños menores de 2 años de edad. Y ese es el próximo estudio que vamos a ver. Es el próximo. Pero aquí vemos que nos dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Unos magos, no que hacen magia, no es ese tipo de magos. Pero vemos que vinieron del oriente a Jerusalén. Lo que no vemos es cuántos de ellos eran. ¿Ves en las escrituras que nos dice que son 3? No, ¿verdad? No dice eso. Las escrituras solo dicen que eran unos magos. Y es muy importante tener este entendimiento, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y subrayar que dice unos. Pero muy bien sabemos que muchas historias, muchas dramas, muchos libros, tarjetas de Navidad, películas, siempre vemos 3 magos. ¿Cuántos camellos? 3 camellos, ¿no? Con sus camellos. Pero la idea de 3 magos, fíjate, viene del versículo 11 aquí del capítulo 2 de Mateo, donde vemos que se le presentó a Jesús 3 regalos de oro, incienso y mirra. Pero pudieron haber sido simplemente más de 3. No quiere decir que se presentaron 3 regalos y eran 3, porque la palabra dice unos magos. Ahora, los magos eran considerados como sacerdotes en la religión persa, entre los caldeos. Y se usaba la palabra para una persona que se especializaba en descifrar los sueños y el lenguaje de los astros, ¿no? Estudiaban las estrellas, los astros. Pero los magos que vinieron a adorar al Señor Jesús cuando nació, fíjate, eran evidentemente sabios, astrólogos. Es muy diferente la astrólogos que son estos sabios del oriente. Eran sabios, fíjate, de las escrituras, tanto como la astronomía, no astrología. Muy diferente. Astrología es que es tu seña, no que yo soy este. Eso es ya completamente fuera de orden ahí. Las escrituras aquí, astronomía, no astrología. Muy diferente. La idea que eran reyes del oriente sale, ¿por qué? Por los regalos de gran costo que trajeron con ellos. Pero no sabemos si verdaderamente eran reyes, pero de lo que sí podemos estar seguros es que estos hombres eran gentiles. No eran judíos, eran gentiles. Que estos hombres eran también ricos y sabios, si se puede decir, científicos por su propio derecho en esos tiempos. Lo que ellos sabían es que el rey Jesús había nacido. Y ellos sabían que él era el Salvador del mundo. Era la razón por qué venían. Venían a adorarle, a adorar al Mesías, el Rey, el Salvador. Juan 4:42 dice, Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjate. Desde su nacimiento, vemos que Jesús no solo vino para ser el Salvador de los judíos, pero en realidad de todo el mundo. Los gentiles ya lo buscaban. Ya lo esperaban, habían oído que se iba a presentar la oportunidad de ser salvos. Él era el Salvador de todo aquel que lo iba a ir a buscar. Aquel que cree en Él y lo acepta. Ahora, muy bien sabemos que por la tradición católica, tradición nos dice que eran tres reyes magos y que llegaron el 6 de enero, en que se llama Gaspar, Melchor y Balastar, ¿no? Que llegaron en un elefante, en un camello y un caballo, y también entre ellos, uno de ellos era un negrito. Es lo que la religión nos enseña, ¿no? Falso. ¿Dónde ves eso escrito? Falso. Hay que sacarnos esta idea de la mente. Porque fíjate, las tradiciones familiares de la Navidad no siempre tienen el respaldo de las Escrituras. Ya vimos que las Escrituras nos dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y es todo lo que dice. El versículo 2 nos dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Te puedes decir, oh, ¿no? ¿Te imaginas? El Herodes grande, el pequeño Herodes, ¿no? ¿Grande? ¿Cómo se ha de haber enojado? Estos sabios, como que no son muy sabios, preguntándole al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Ha oído esto? Sus vidas están en peligro en este momento. Se molestó. Ya vimos el tipo de persona que era. Pues estos que traen. ¿Cuál rey? Si yo soy el rey de los judíos. Yo creo que esta pregunta lo ha de haber sacudido a él. Y luego dicen, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjate, increíble, estos reyes, magos, estos sabios buscan al rey de los judíos y este rey de los judíos lo quiere destruir. Y los sacerdotes judíos, fíjate, ignoraron al rey Jesús, los meros de la religión. Los judíos solamente hablaban del Mesías, se sabían las escrituras, pero no iban a ir a adorarle como estos sabios que lo buscaban. Estamos esperando a nuestro Salvador, estamos esperando el Mesías y ha nacido. Pero Israel lo iba a rechazar. Lo ha rechazado. Y fíjate, ponte a pensar aquí, porque a mí se me hace bien curioso que la estrella los trajo a Jerusalén. Fíjate dónde los trajo la estrella, a Jerusalén. Jesús vino a salvar al mundo, pero la oportunidad de salvación siempre se le ha dado primero al judío. Es lo que las escrituras nos enseñan. Ni porque vinieron unos gentiles a buscar al Salvador, se les prendió el foco. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil, nosotros. Así que Dios, fíjate, les dio una señal especial, una estrella milagrosa que anunció el nacimiento del rey. La estrella los guió y los trajo a Jerusalén, en donde se les fue dicho la palabra de Dios. Se les dijo que el rey naciera en Belén. Aquí vemos los sabios los sirven, versículo 3 al 8. El versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oh, oh, esto es muy sencillo para comprender, ¿no? Conociendo ya su carácter y cómo era, cuando el rey Herodes estaba turbado, pues todos iban a turbar. Tan sencillo así. Porque no saben cómo va a responder. Versículo 4 y 5. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Fíjate, una vez más, increíble, todo lo que estamos viendo. Se está cumpliendo las profecías y estamos viendo aún a leer esto. Lo que fue prometido y lo que se cumplió. Pero se me hace increíble que estos religiosos judíos, estos sacerdotes, los escribas del pueblo, sabían la respuesta, sabían que el Cristo naciera en Belén de Judea. Ellos sabían esto. Pero qué curioso, no se movieron. No se movieron. No fueron a ver. Estando, fíjate, a 8 kilómetros al sur está Belén. Y no fueron. ¿Por qué no fueron? Los gentiles, fíjate, escucharon la palabra de Dios y lo buscaron y lo hallaron. Pero los judíos ni siquiera se movieron y no hallaron al Mesías. No hallaron al rey. Santiago 1:22, muy claro nos lo dice, para ponerlo en contexto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Si no te vas a mover por la palabra, solamente eres un oidor y no hacedor. Y ellos no se movieron, se sabían las escrituras, se las saben mejor que nosotros. Pero no se mueven. Los sabios lo vamos a servir cuando oímos su palabra. No solamente ser oidores, como los sacerdotes judíos. Pero fíjate, rete bien que pudieron citar el profeta Miqueas, el versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mira qué bien. Se sabían las escrituras. Pero te voy a decir, no creas que se las sabían tan bien. ¿No? O a lo mejor las querían manipular para su propio beneficio. Porque aquí no terminaron con lo que decía la profecía de Miqueas. No la dan en completo. Porque Miqueas 5:2, fíjate, lo dice así. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y la última parte, yo la he subrayado. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy importante. Miqueas habla acerca de su lugar sobre el trono y su reinado que es eterno. Porque es Dios con nosotros. ¿Ven? Pero sí, claro que vemos que Belén es señalado como el lugar de su nacimiento. Sí, sí lo traen atención eso, eso. Pero no de su reinado. El versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Entonces Herodes, fíjate, estaba interesado en el tiempo exacto de cuando vieron la estrella. ¿Hace cuánto es que has visto esa estrella? ¿Cuándo comenzaron a moverse y seguir esa estrella? Para poder saber más o menos, ¿qué? La edad del niño. Saber cuándo nació. Y ellos le contaron. ¿Cuándo habían visto la estrella por primera vez? Cuando comenzaron su viaje del oriente. El versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, házmelo saber para que yo también vaya y le adore. Herodes no conocía la palabra de Dios. Y los que sí la conocían, no la ponían en práctica. Ahora él envía a los magos con la idea de que él también lo va a adorar. Ok, Herodes, ¿no? Ahí te dejamos saber. Yeah, right, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo no? Está bien. Te dejamos saber. Tercer punto, los sabios lo adoran. El versículo 10 al 12. Pero fíjate aquí, el versículo 9 nos dice así. Ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora fíjate, vemos que de nuevo pueden ver esta estrella milagrosa. La misma estrella que los guió y vinieron hasta Jerusalén. Ahora, la estrella iba delante de ellos, en el camino a Belén. Hasta podemos decir que ahora la estrella se miraba hacia el sur. Porque recuerda que Jerusalén a Belén, 8 kilómetros hacia el sur. Entonces la estrella los iba guiando. Fíjate dónde está la estrella. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. El niño. Quiero que entiendan esto, porque aquí vemos una vez más lo que la Escritura nos enseña. El niño ya no es un bebé, ya no es recién nacido, es un niño. Entonces ha pasado algún tiempo que vemos que la estrella se detuvo donde estaba el niño, y te voy a decir, no es en el pesebre. ¿Eh? ¿Cómo que no es en el pesebre? No, porque yo todas las tarjetas que miro, ¿no? Ahí está la estrella sobre el pesebre, guiándolos, ¿no? Entonces tenemos que creer que todas las tarjetas de Navidad que tienen la escena de la natividad están en error. ¿Qué no vemos los pastores con los magos con la estrella sobre el pesebre? ¿Qué? ¿Entonces no fue así? ¿No fue así? Porque te voy a decir, los magos llegaron mucho más tarde que los pastores. Recuerda que los pastores se vinieron de los campos a ver el niño. Pero los magos vienen del oriente siguiendo una estrella que los trajo a Jerusalén y de Jerusalén hacia el sur. Entonces ha pasado tiempo. La estrella se detuvo donde estaba el niño y el lugar no es el pesebre. Fíjate lo que dice el versículo 10 al 11. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en el pesebre. ¿En dónde? En la casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incenso y mirra. Entonces, indicándoles que aquí, donde encontraran al rey de los judíos, este era el lugar donde estaba. Y el lugar donde estaba era una casa. Dice, al entrar a la casa. Wow. No sé si habían notado o si sabían esto, pero tenemos que ver las escrituras y ponerlas en contexto. No entrar en un pesebre, pero en una casa. Entonces, Todas las tarjetas que le he puesto mi nombre estaban equivocadas. Sí, probablemente, ¿no? No, la película, no, si yo me recuerdo, no, también. Yo te digo, la historia que todos hemos visto en las películas no están bien. Para el tiempo en que ellos llegaron, los magos llegaron, José y María ya se habían ido del pesebre y habían rentado una casa ahí en Belén. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero vemos que los magos no llegaron al pesebre, pero a la casa de José y María. Y sería un tiempo más tarde, tal vez meses o a lo máximo, diríamos unos 2 años después del nacimiento de Jesús. No sabemos. Pero vemos que dice, vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron. Se postraron, es decir, se cayeron sobre sus rodillas y tocaron el suelo con sus frentes. Y esta es una expresión de profunda reverencia. Lo adoraron. Ellos creyeron las escrituras. Vieron una seña, se movieron a investigar. Se les habló de la palabra de Dios y se ha confirmado. Y se postraron porque entendían que Jesús, que solamente en Jesús se encontraba salvación. El Salvador había nacido. Él vino al mundo con un propósito y era para darnos salvación. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incenso y mirra. Estos regalos reflejaron con claridad la adoración de los magos a Cristo en su nacimiento. Increíblemente, fíjate, estos regalos pudieran haber proveído los medios para que Jesús y su familia huyeran a Egipto para salvarse de Herodes. Oro, el más precioso de los metales, un regalo digno de un rey. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús iba a reinar y no iba a reinar por fuerza, sino por el amor. No desde un trono, pero desde la cruz. Incenso. Es el regalo para un sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. La función de un sacerdote, fíjate, es abrirles a los hombres el camino hacia Dios. Fíjate, la palabra latina para sacerdote es pontifex, que quiere decir el que hace de puente. Esa es la misión y el privilegio del sacerdote, servir de puente entre Dios y los hombres. Pero este es Cristo Jesús. Este fue el ministerio de Jesús. Jesús es nuestro puente. Él abrió el camino a Dios y es a través de Jesús, nuestro puente, que es posible llegar a la presencia de Dios. La mirra es el regalo. ¿Por qué? Porque uno va a morir. La mirra se usaba para embalsamar a los cuerpos de los muertos. Y Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para dar su vida. Morir por nosotros. Jesús vino al mundo para vivir por los hombres, pero también morir por los hombres. Vino a dar por los hombres tanto su vida como su muerte. El oro para un rey, el incenso para un sacerdote, la mirra para uno que había de morir. Y estos fueron los regalos que los sabios les trajeron al niño rey Jesús. Los regalos de los sabios, fíjate, precedían que Jesús había de ser el verdadero rey. El perfecto sumo sacerdote y por último el supremo salvador de los hombres. Es por su sangre que existe la posibilidad de ser perdonado. Porque Él dio su vida por nosotros. Vino con ese propósito. El versículo 12 nos dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjate, fue Dios mismo que les advirtió que no regresaran por el camino a Jerusalén, que se regresaran a su tierra por otro camino, para no tener que tratar con Herodes. Y te voy a decir, hay tanto, tanto que podemos aprender de la verdadera historia de la Navidad, del nacimiento de Jesús a este mundo. Pero lo que muchos no piensan es en la lección de encontrar la voluntad de Dios. Y es precisamente lo que vemos en esta enseñanza. Buscar la voluntad de Dios. En esta Navidad, que sea lo que hagamos. Buscar la voluntad de Dios. Y aquí nos podemos, anoté cuatro puntos de aplicación y están medio largos. Si tienen la nota, los tienen enfrente de ustedes. Si no, ahí los podemos escribir. Pero primero, el Señor nos va a encontrar ahí exactamente donde estamos. Estos hombres sabios estaban trabajando, estudiando y siguieron la luz que Dios les dio. ¿Te está hablando el Señor? ¿Te está guiando a través de una luz? Quizás por una estrella. Pero fíjate, estos hombres respondieron. Dos, vemos que ellos no solo fueron por las señas. Ellos confirmaron sus pasos por medios de la palabra de Dios. ¿Estás haciendo lo mismo? ¿O simplemente eres movido por señas? Le puedo añadir emociones. Porque hay veces personas se dejan llevar por lo que yo siento, no lo que debo de estar haciendo. Vemos, tercero, vemos que no se detuvieron, ya que confirmaron con la palabra de Dios. Ellos fueron obedientes, no cuestionaron, se hicieron hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Y hay muchas personas que vienen a la iglesia, domingos, miércoles, año tras año, pero no hacen. Son oidores de la palabra, pero no hacedores. Cuatro, y al fin vimos que se regresaron a su tierra por otro camino. Y así es para cada uno de nosotros que aceptamos al Señor Jesús. Nos regresamos a nuestra casa por otro camino, no el mismo camino, porque Él nos cambia. Nos hace criaturas nuevas en Cristo Jesús. Ya no podemos seguir en el mismo camino. Amén. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Entonces ya no es necesario tener que seguir caminando en ese camino, en esa manera antigua. No, pero es que sí soy. No, no eres así. Dios te quiere cambiar. Dios te quiere tocar. Porque si soy así, no. Eres más como la carne que en vez de ser más como Él. Tenemos que cambiar. Te pregunto en esta mañana, ¿deseas tener la mejor Navidad? ¿La mejor Navidad en tu vida? Te voy a decir, Jesús no es para nosotros como la Navidad es para el mundo. Que hoy está aquí y mañana ya no. Porque el espíritu de Navidad es anual, pero el espíritu de Cristo es eterno. Yo te digo, acéptalo. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, aceptarlo como Señor y Salvador, creer en Él y tendrás vida eterna. Entender que Él vino con el propósito de dar su vida en la cruz, morir por nuestros pecados. Fue enterrado y ha resucitado. Cristo vive. Y porque Él vive, nos quiere dar vida eterna. Pero es cuestión de arrepentirnos y creer en Él. Si no has hecho la decisión para el Señor, en un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente. Arrímate con uno de ellos para que se te explique el Evangelio. ¿Se te da un estudio bíblico para conocerlo mejor? Aún si no tienes una Biblia, te regalamos una Biblia. Pero que hoy sea el día de salvación. Si no lo conoces, es tu decisión responder. Si nosotros, como cristianos, nos hemos equivocado y nos permitimos ser llevados por las ideas del mundo, ya vemos las Escrituras y lo que las Escrituras nos enseñan. Tan fácil ser engañados. Ayúdanos a proclamar la verdad de la palabra de Dios. Amén.